Good evening, everyone, and welcome back to Turga, and welcome to this week's teaching on samsara and nirvana.
Muy buenas tardes, tengan todos, y bienvenidos nuevamente a Turga y a estas enseñanzas que serán de samsara y nirvana.
I think, again, to start this evening's session, we'll start with a very short meditation just to relax the body, relax the mind, and set a good motivation. So I'll pass over to Seth to lead that meditation.
Nuevamente, vamos a iniciar la sesión con una sesión de meditación para tranquilizar la mente y generar una motivación correcta. Y la meditación será guiada por su servidor. Vamos a iniciar esta meditación con la postura del cuerpo, y recordemos los dos puntos básicos: tener la columna vertebral derecha y el cuerpo relajado. Para los que quieran seguir la postura de Vairochana, recordemos que son las piernas cruzadas, la espalda derecha, sacamos el pecho y relajamos los hombros, las manos las podemos descansar sobre nuestras rodillas, la cabeza la podemos tener ligeramente inclinada, permitiendo que el peso de la cabeza descanse sobre el cuello de una manera cómoda. Los ojos los podemos tener viendo directamente hacia el horizonte. O si sienten mucha distracción, pueden cerrarlos ligeramente. Y la lengua la tenemos tocando el paladar. Si así lo desean, pueden respirar de una manera tranquila y relajada por la nariz y por la boca al mismo tiempo. Y durante unos segundos solo permitan que su cuerpo descanse y se relaje. Permitiendo que se libere cualquier tensión que tengan en el cuerpo. Pueden empezar relajando los músculos del rostro, cuello, espalda, abdomen, brazos, manos y dedos. Relajamos la parte inferior del cuerpo, piernas, pantorrillas, pies, dedos de los pies. Y en general, cualquier parte de su cuerpo que tenga un poco de tensión, permitan que su cuerpo descanse y se relaje. Mientras permiten que el cuerpo se relaje, vamos a poner la postura de la mente. Simplemente generar o cultivar el deseo de que calmar nuestra mente y abrir el corazón no solo traiga paz y felicidad a nuestra vida, sino que también traiga paz y felicidad a la vida de todos los seres. y mientras permitimos que el cuerpo descanse en el cojín de meditación, vamos a permitir que la mente descanse sobre el cuerpo. Siendo consciente de cualquier sensación corporal que esté presente. Simplemente noto cualquier sensación de estar sentado, tener ropa pegada al cuerpo, y poco a poco voy permitiendo notar más y más cosas. Notar mi entorno inmediato. Sonidos. Sonido de la lluvia. De autos que pasan. La temperatura del cuarto . Olores que estén presentes . Puedo empezar a notar cosas que están más allá de mi entorno inmediato, notando el espacio que me rodea en todas direcciones, frente, atrás, a los lados, incluso arriba, más allá de este techo y estos muros, notando ese espacio que se extiende en todas direcciones. Durante unos segundos permite que tu mente descanse en ese espacio abierto y limitado. Simplemente descansa. Sí, mientras descansas surgen pensamientos. Recuerda que no necesitas bloquearlos o dejar de pensar. Simplemente nótalos y permite que estos vengan y se vayan como les plazca. Y sigue descansando. Si tiene los ojos cerrados, ábrelos lentamente. Y permite que tu mente y tu cuerpo descansen tan natural como les sea posible. Notando las formas, colores. Sensaciones, olores, sonidos. Muy bien, pueden ir saliendo de su meditación.
This evening's session we're going to divide into two with a short break in the middle.
Esta tarde vamos a dividirla en dos con un pequeño descanso en medio.
And this teaching on samsara and nirvana, the essence of this, of course, is the Four Noble Truths.
Esta enseñanza sobre samsara y nirvana tienen como base las cuatro nobles verdades.
So, we're going to use this diagram this evening and on Saturday to discuss this topic of samsara and nirvana.
Así que vamos a utilizar este diagrama que tienen todos en la primera página. La vamos a utilizar el día de hoy, el sábado, para platicar acerca del samsara y el nirvana.
But before we go into the diagram, I think it would be very helpful to do a review of the Four Noble Truths, which we looked at last weekend.
Pero antes de empezar a ver lo del diagrama, creo que será muy beneficioso que hagamos un repaso de las cuatro nobles verdades que vimos la semana pasada.
So remember, the teachings on the Four Noble Truths was the very first teaching that the Buddha gave after achieving enlightenment.
Recuerden que las cuatro nobles verdades fue la primera enseñanza que el Buda dio después de alcanzar la iluminación.
And the Four Noble Truths is the foundation of all Buddhist traditions.
Y las cuatro nobles verdades es el fundamento de todas las tradiciones budistas.
And in the Four Noble Truths teachings, the Buddha is being like our doctor.
Y en las enseñanzas de las cuatro nobles verdades, el Buda es como si fuera un doctor.
In that he is first giving his diagnosis of our current condition.
En el cual primero da un diagnóstico de nuestra condición actual.
And what is the basic human condition?
¿Y cuál es la condición básica humana?
And the first noble truth, the diagnosis that the Buddha gave for us is that we are in this condition of dukkha.
En la enseñanza de las cuatro nobles verdades, el diagnóstico que da el Buda acerca de nuestra condición humana es que estamos experimentando dukkha,
which is most commonly translated as suffering,
que normalmente está traducido como sufrimiento.
However, this word suffering here often creates a lot of confusion.
Sin embargo, esta palabra sufrimiento puede llegar a generar mucha confusión.
And we find, unfortunately, this comes up a lot in the Buddhist teachings, this confusion that comes from terminology.
Y muchas veces podemos ver que en el budismo podemos encontrar diferentes términos que pueden generar confusión.
And the main reason we have this confusion is because often these words that are used in English don't have the precise meaning of the original words.
Y mucha de la condición se origina porque estas palabras que estamos utilizando en inglés o en español no tienen todo el significado que tiene la palabra original.
So I think it's always good that when we come across important terms, to go back to the original Sanskrit word and to really define clearly what that word means.
Así es que creo que es muy importante que cuando nos encontramos términos como este que son de relevancia, nos vayamos a la palabra original en sánscrito e intentar ver cuál es todo su significado.
And this is a good example of how to try and understand this word, to really look at this original Sanskrit word dukkha.
Y es uno de los ejemplos que podemos aplicar aquí al ver esta palabra sufrimiento y entender su significado en sánscrito dukkha.
Remember, normally when we see this word suffering, for us in our English language, and I think also in Spanish, it simply means some sort of unpleasant, painful physical or mental experience.
Recuerden que cuando nos referimos a sufrimiento, yo creo que tanto en español como en inglés se está refiriendo a una sensación desagradable, tanto física como mental.
Whereas this word dukkha, the original word, has a much broader meaning than that.
Mientras que la palabra dukkha tiene un significado mucho más amplio.
And so we looked at then on the weekend these three levels of dukkha.
Así que durante este fin de semana pasado vimos los tres niveles del sufrimiento o de dukkha.
And the first of those was suffering, meaning that sometimes in our human condition we actually have unpleasant experiences.
Y el primero de ellos fue el sufrimiento, que básicamente es que en nuestra condición humana normalmente podemos llegar a experimentar situaciones desagradables.
And of course this is very obvious to us that that's something that's not satisfactory, something we don't want.
Y es algo obvio que esto es algo que no queremos, es algo que no nos produce satisfacción.
But also, of course, part of the human condition is that sometimes we have pleasant experiences as well.
Pero claro, en nuestra condición humana también tenemos situaciones que son placenteras.
And normally we identify our pleasant experiences as happiness. That's something we want, and we try to get more of that.
Y normalmente encontramos una situación placentera, la clasificamos como algo deseable y queremos tener más de ello.
Whereas here the Buddha is suggesting using the word change that our pleasant experiences are not really the happiness that we are seeking.
Y lo que Buda sugiere con esta palabra de cambio es que esta felicidad que estamos buscando no está en esa sensación placentera.
That as the name suggests, our pleasant experiences are merely transient, temporary experiences that are never really going to fulfill our life.
Y como la palabra lo sugiere, es que las sensaciones placenteras son cambiantes y por lo tanto no nos va a llenar o satisfacer en nuestra vida.
And so in that sense, even our pleasant experiences are unsatisfactory because they never last and they're never really going to fulfill us.
Entonces, desde ese punto de vista, la palabra o la sensación placentera tampoco nos va a generar satisfacción porque no duran y va cambiando y jamás nos van a llegar a satisfacer.
But underlying both our pleasant and unpleasant experiences, the Buddha identified what's called all-pervasive dukkha.
Pero debajo de esas dos condiciones de placentero o no placentero está este término de omnipresencia del sufrimiento.
And this is really pointing to the fact that There's always a potential for some sort of suffering to arise in our life.
Y se refiere a que siempre hay un tipo de potencialidad de que surja una situación no placentera o sufrimiento en nuestra vida.
And why is that potential there?
¿Y por qué está ese potencial ahí?
Because our mind is contaminated by the mental afflictions.
Porque nuestra mente está contaminada por las aflicciones mentales.
As long as we have things like anger and jealousy and craving and fear and anxiety, as long as these things are in our mind, there's always a potential for some sort of suffering to arise.
Mientras estas aflicciones mentales estén en nuestra mente, siempre va a haber una condición para que el sufrimiento surja. Estas aflicciones mentales pueden ser ansiedad, miedo, ira, aversión, etc.
So this is what the Buddha was saying is our basic human condition of dukkha. It includes all of this.
Y eso es lo que Buda dijo, que es nuestra condición básica de dukkha y tiene esos tres niveles.
Why are we stuck in this state? What's the cause?
Pero ¿cuál es la causa por la que estamos estancados en esta condición?
Which is the second part of the diagnosis, the second noble truth, the cause or origin of dukkha or suffering. In Sanskrit, samudaya.
La segunda parte del diagnóstico, o la causa que lo genera, la causa o origen, es la segunda parte de la noble verdad, y es samudaya.
And here the Buddha identified two things within our mind that are the underlying cause or source of our state of dukkha, and that is the mental afflictions and our actions.
Y el Buda identificó dos causas o fuentes de las aflicciones mentales, que son las aflicciones mentales y las acciones.
And mental afflictions in Sanskrit is klesha, and our actions is karma in Sanskrit.
En sánscrito, las aflicciones mentales es klesha y las acciones son karma.
And so what we saw on the weekend was that the root mental affliction is this mind of ignorance.
Y lo que vimos en este fin de semana es que la condición raíz de esas aflicciones mentales es la ignorancia.
This ignorance, misunderstanding the nature of reality.
Esta ignorancia que malinterpreta la naturaleza de la realidad.
And because of this ignorance, this gives rise to our mental afflictions, particularly attachment and aversion.
Y debido a esta ignorancia es que surgen las aflicciones mentales, particularmente la aversión y el apego.
Which is driving our behavior.
Lo cual nos va a llevar a una acción o comportamiento.
And our actions have a result, and that result is our various experiences of dukkha.
Y esas acciones van a generar un resultado, y ese resultado va a ser el sufrimiento o dukkha.
So this was the Buddha's diagnosis for our current condition.
Así que ese fue el diagnóstico del Buda para nuestra condición actual.
But the Buddha's prognosis was very good. That we could be cured of this unsatisfactory state of dukkha.
Pero el pronóstico del Buda fue algo muy bueno, que podemos ser curados de esta naturaleza insatisfactoria del dukkha.
And that is the third noble truth, truth of cessation or nirodha in Sanskrit.
Y esa es la tercera noble verdad o la verdad de la cesación. De la cesación.
Cessation, of course, means the ceasing or ending of all suffering and its causes.
Que significa la terminación de todas las causas del sufrimiento y el sufrimiento en sí.
A state of liberation from all suffering and its causes.
Un estado de liberación de todo el sufrimiento y de sus causas.
And then what is the Buddha's cure, the remedy, is the fourth noble truth, truth of the path.
¿Y cuál es la cura que recomienda el Buda? Es la cuarta noble verdad, la verdad del sendero o camino, y marga en sánscrito.
So this is the path leading to the cessation of suffering.
Así que ese es el sendero o camino que nos lleva hacia la cesación del sufrimiento.
So this state of dukkha we find ourselves in is not just this life, but according to Buddhism, life after life.
Esta condición de sufrimiento, de dukkha, de acuerdo al budismo, no solo es en esta vida, sino que se repite una y otra vez, vida tras vida.
And this state of cycling life after life in this condition is called samsara.
Y este ciclo de estar girando vida tras vida se le llama samsara.
And so when we can overcome the cause of dukkha, we can achieve cessation, a healthy state, which is often referred to as nirvana.
Y cuando nos sobreponemos a las causas del sufrimiento de dukkha, llegamos a la realización de la cesación, la cual es nirvana.
How do we achieve this healthy state of nirvana? How do we overcome the cycle of existence called samsara?
¿Cómo llegamos a este estado saludable del nirvana? ¿Cómo salimos de este estado cíclico del samsara?
Within the path, on the weekend we said there are three core practices we need to engage in.
Durante este fin de semana dijimos que hay tres prácticas principales en las cuales nos tenemos que aplicar.
The first of those was ethics, or in Sanskrit shila, which is to abandon harmful behavior, negative actions.
El primero de ellos es la ética, o en sánscrito shila, que en realidad es simplemente abandonar acciones no virtuosas o que generan daño.
The second of those is concentration, or sometimes called meditation, or in Sanskrit samadhi.
El segundo de ellos es en sánscrito samadhi, que algunas veces se traduce como meditación o concentración.
And of course here we are trying to simply develop a calm, clear, focused mind.
Claro que aquí simplemente estamos intentando desarrollar una mente en calma y enfocada.
And often this concentration practice is called shamatha practice, because that's the level of calm, clear mind we're trying to develop.
Y muchas veces a esta segunda práctica se le llama shamatha, porque es el tipo de práctica que queremos alcanzar en donde la mente está en calma y con claridad mental.
But then of course, to overcome the ignorance that is the root of samsara, we need to develop wisdom.
Y por supuesto, para poder sobreponernos a la ignorancia que es la raíz del samsara, necesitamos sabiduría.
And this wisdom practice, which in Sanskrit is prajna, is also sometimes referred to as vipassana practice or insight practice.
Y por supuesto, esta práctica de sabiduría que en sánscrito se le llama vipassana, que en sánscrito se le llama prajna, y algunas veces se le conoce como vipassana a esa práctica.
So these are the core practices that we need to engage in if we want to overcome this state of dukkha, go beyond samsara and achieve this liberation from samsara called nirvana.
Así que estas son las tres prácticas fundamentales para poder trascender el sufrimiento, salir del samsara y alcanzar este estado llamado nirvana.
So this is a brief overview of what we covered on the weekend.
Así que este es un pequeño resumen de lo que vimos este fin de semana pasado.
Does anyone have any questions about any of this? Because we're going to use this as a basis for looking at this diagram.
¿Alguien tiene alguna duda acerca de todo lo que se mencionó aquí, ya que esto va a ser utilizado en esta sesión como la base del día de hoy?
Oh, one thing I'd like to actually add is this vipassana practice We can talk about at a number of levels, particularly in terms of two levels of realizing what's called selflessness and emptiness.
Y por supuesto quiero agregar algo más. Esta parte de Vipassana se puede entender como en dos partes. Una en la cual tenemos la realización de la falta de existencia de un yo inherente y el de la vacuidad.
This word selflessness in Sanskrit is anatma.
Y esta parte de la falta de un yo inherente en sánscrito se llama anatman.
Atman, normally translated into English, is self.
Atman, normalmente cuando se traduce en inglés es self, y en este caso en español sería yo.
Here, an un means is negation, not self or no self.
Y la otra partícula an es una negación, por lo cual está diciendo el no yo, la falta de yo.
Here in Buddhism, when we talk about this idea of selflessness, this word self means a overinflated false sense of me.
Y por supuesto, en el budismo, cuando estamos hablando aquí del self o del yo, estamos refiriéndonos a una forma sobreinflada de percepción del yo.
The word emptiness in Sanskrit is shunyata.
La palabra vacuidad en sánscrito es shunyata.
And emptiness here is talking about the absence or lack of independent existence, inherent existence.
Y la palabra vacuidad aquí está hablando de la falta de una existencia inherente.
And so we can talk about this Vipassana practice at these two levels, because we can talk about two levels of ignorance.
Así que podemos hablar de la práctica de Vipassana en dos niveles. ¿Por qué en dos niveles? Porque la ignorancia puede ser entendida en esos dos niveles.
As we're going to see in this diagram, when we talk about ignorance, we can talk about first the ignorance grasping onto this self.
Así que como lo vamos a ver en el diagrama, cuando hablamos de la ignorancia, podemos ver una parte de la ignorancia que es la que se está aferrando a un yo.
Or at a deeper level, we can talk about the ignorance grasping onto inherent existence. Or grasping onto independent me, independent objective world.
Y si lo vemos a un nivel más profundo, lo podemos entender como una ignorancia, algo más fundamental, que es un aferramiento a una existencia inherente, a una existencia independiente, a una existencia en donde yo soy independiente y aquello es independiente.
And this topic of selflessness or emptiness, is a topic that we are going to be looking at in more detail the week after next, when we look onto this Vipassana practice in more detail.
Y vamos a ver en dos semanas, dentro de dos módulos, más a profundidad esta parte del Vipassana, la parte de la falta de un yo inherente y la falta de una existencia inherente.
So, again, any questions about this overview before we look at this diagram?
Y bueno, nuevamente les pregunto, ¿existe alguna duda de lo que está en este diagrama antes de que sigamos adelante?
Entonces, la práctica de Vipassana es para realizar esta verdad, es decir, darnos cuenta dentro de nosotros de esta verdad o de esto que está sucediendo.
So the Vipassana practice is to realize in ourselves this kind of reality that is there. So with this practice of Vipassana we are going to realize reality.
Yeah. Yes. So as we saw on the weekend, Vipassana practice we can do comes really at three levels. First, we get an intellectual understanding.
Como lo vimos en el fin de semana, esta práctica de Vipassana se puede entender o se puede generar en tres niveles. En el primer nivel vamos a tener un entendimiento intelectual.
So first we listen to some instructions, we think about that, and we get some idea about reality.
Así que primero vamos a escuchar algunas ideas, vamos a escuchar algunas enseñanzas, vamos a pensar acerca de ellas y vamos a tener un cierto entendimiento.
But merely having some correct intellectual understanding of reality is not enough.
Pero el tener simplemente un entendimiento correcto de la realidad de manera intelectual no es suficiente.
Because our behavior is not driven by our intellectual understanding, but rather our instinctive habits.
¿Por qué? Porque nuestras acciones no están siendo generadas por nuestro entendimiento intelectual, sino por nuestros hábitos mentales que se activan de forma instintiva.
And our instinctive habits are grasping onto reality in a false way.
Y nuestros hábitos mentales generan de forma instintiva estar aferrándonos a una realidad.
And so to overcome that, we need to come to directly realize in meditation how things exist.
Y para poder llegar a trascender esto, necesitamos reconocerlo directamente a través de la meditación.
And then that will be strong enough to overcome the wrong habits of ignorance.
Y esta percepción directa va a ser suficiente para poder sobreponernos a nuestros hábitos mentales.
So first again we have a understanding of reality which we use to apply that in meditation.
Entonces vamos a tener un entendimiento intelectual el cual vamos a utilizar para ponerlo en práctica durante nuestra práctica de meditación.
And so then we meditate and the second level is that we come to have some taste or experience of reality.
Así que en el segundo paso, durante la práctica de meditación vamos a tener una probadita o un sabor de lo que es la realidad.
But because our mind generally is not very stable and clear, that experience only has a very not a lasting impact, short-term impact.
Pero debido a que nuestra mente no es muy estable y clara, esa probadita no va a tener un impacto muy profundo.
So if we want that experience to be more stable and lasting, we need to combine shamatha with vipassana.
Así que si queremos que esa experiencia tenga un impacto más positivo y duradero, necesitamos combinar ambas prácticas, la práctica de vipassana y shamatha.
Because shamatha is a very stable, clear mind, and if we use that as the basis, we can come to directly realize the nature of reality.
Porque la práctica de shamatha genera una mente que es muy estable y clara, y si la podemos combinar con la práctica de vipassana, vamos a poder tener un entendimiento claro.
And then if we can directly realize emptiness in that way, that has a very much more profound effect, and then we can really start to overcome our ignorance and grasping.
Y si podemos percibir directamente a través de la práctica de vipassana y shamatha, vamos a poder tener una percepción directa de la vacuidad, lo cual nos va a ayudar a sobreponernos a nuestros hábitos mentales de aferramiento.
So this is how we can proceed in a good way to overcome our ignorance, mental afflictions, and eventually suffering.
Y esta es una forma por la cual vamos a poder sobreponernos a la ignorancia.
Come over ignorance, mental afflictions, and then suffering.
Sobreponernos a la ignorancia, a las aflicciones mentales y al sufrimiento.
Anything else?
¿Alguien más o algo más?
La práctica de shamatha y vipassana, ¿se tienen que hacer al mismo tiempo o se van alternando?
So I have a quick question. This practice of shamatha and vipassana, they have to be done at the same time or we have to be alternating them?
Okay. These three practices are listed in this order because each one is the support for the next.
Estas tres prácticas están enlistadas en un orden porque van a ser como el fundamento de uno de la otra.
Because with an ethical lifestyle it's much easier to have a more focused, stable mind.
Es decir, debido a una vida con ética es mucho más fácil tener una mente estable.
And then with that focused, clear mind it's much easier of course to investigate the nature of reality.
Y con una mente estable, clara y enfocada es mucho más fácil entender o tratar de discernir acerca de la realidad.
But of course that doesn't mean we only do shamatha practice until we achieve that goal before we even start any vipassana practice.
Pero eso no significa que vamos a practicar la práctica de shamatha hasta llegar al nivel más alto y solamente hasta ahí vamos a empezar a practicar el vipassana.
But what it does mean is that if we don't put some effort into this practice as a beginner, and we only do this, we're not going to get very far because our mind is distracted and dull.
Lo que significa en realidad es que si no ponemos una especie de esfuerzo en practicar shamatha al inicio de estar practicando vipassana, con vipassana no vamos a poder llegar muy lejos porque la mente va a estar divagando aquí y allá.
And so then while we're doing our vipassana practice, we can continue to improve our shamatha.
Así que mientras estamos practicando este vipassana, podemos seguir mejorando nuestra práctica de shamatha.
And then in meditation we would do them individually.
Así que en meditación la vamos a hacer individualmente.
So we can then be working on improving our concentration, our shamatha, and then in another meditation we can then be working on the vipassana practice.
Por ejemplo, podemos estar practicando para mejorar nuestro shamatha y en otra sesión practicar para entender vipassana.
And then when we're doing our vipassana practice, we're investigating if our mind becomes too disturbed or agitated, we can stop for a moment and then just make the mind stable and clear with a bit of shamatha, so we can alternate.
Pero también las podemos alternar, es decir, si estamos haciendo la práctica de vipassana y notamos que la mente se vuelve muy inestable, podemos parar vipassana y empezar a practicar shamatha para que la mente se vuelva estable, clara y enfocada, y de nuevo regresar a vipassana.
But as they improve, that instead of alternating, they will become unified.
Pero conforme estas prácticas se van mejorando, en lugar de sentir que se están alternando, se van a llegar a unir.
And so that's the goal we are striving for.
Así que esa es la meta que estamos intentando alcanzar.
Because when they become unified, then we can really directly realize nature of reality.
Porque cuando las dos se vuelven o se unen, vamos a poder entender directamente la naturaleza de la realidad.
Okay, let's begin to look at this diagram, so hopefully everyone's got a copy of that.
Así que vamos a empezar viendo esta imagen del diagrama. Espero que todos tengan por lo menos una copia de esto.
So this is called the Wheel of Life, or in Sanskrit, Bhava Chakra.
Así que esto se le llama en sánscrito Bhava Chakra o la Rueda de la Vida.
It's actually a diagram that was designed by the Buddha himself.
Esto se trata de un diagrama que fue diseñado por el Buda en sí mismo.
And we'll talk a little bit about the history of the diagram on Saturday.
Y vamos a hablar un poco acerca de la historia de este diagrama el día sábado.
So this diagram describes how we are stuck in this cycle of samsara, but also how to break free.
Así que este diagrama ilustra cómo es que estamos atorados en este ciclo del samsara, pero también dice cómo podemos salir de él.
Very briefly, we see in the middle two circles, the inner circle we see some animals. These are symbolizing the mental afflictions in the Four Noble Truths.
Si vemos el centro del diagrama, podemos ver dos círculos. El círculo interno tiene la representación de tres animales, que son las tres aflicciones mentales.
And then the next outer circle, which is half white and black, is symbolizing our actions, the second part of the second noble truth.
Y el segundo círculo, que está dividido en blanco y en negro, simboliza la segunda parte de la que se refiere a las acciones de la segunda noble verdad.
And so then, because of our mental afflictions and in our actions, that leads to our experiences of dukkha within samsara, which are described in the next outer circle that's divided into six sections.
Y el siguiente círculo está dividido en seis secciones, el cual son el resultado de nuestras aflicciones mentales y de nuestras acciones.
So this is describing the various types of existences that we can have within samsara.
Y está describiendo el diferente tipo de existencias que podemos tener dentro del samsara.
And then on the outer circle, which is divided into 12 diagrams, This gives a very detailed description of how that process works.
Y el último círculo, el círculo externo, está dividido en 12, el cual explica de manera detallada todo este proceso.
And so we're going to look at those various parts in detail this evening and on Saturday.
Así que vamos a ver de una forma detallada cada una de esas partes esta tarde.
But first, some of the other details in brief.
Así que vamos a ver los otros detalles de una forma breve.
So we see this wheel of samsara is being held by this monster.
Podemos apreciar uno de estos detalles en donde la rueda del samsara está siendo sostenida por un monstruo.
This is Yama, the Lord of Death.
Este monstruo es Yama, el Señor de la Muerte.
This Yama is symbolic of death and impermanence.
Este Yama es un símbolo o está simbolizando a la impermanencia y a la muerte.
We see that he is gripping the wheel with his teeth.
Estamos viendo que está sosteniendo a la rueda con sus dientes.
Meaning that we are trapped in the jaws of death.
Lo cual significa que estamos atrapados en la boca de la muerte o en la dentadura de la muerte.
Meaning that we are trapped in this cycle, endless cycle of birth, aging, sickness, death.
Lo cual significa que estamos atrapados en este ciclo sin fin del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte.
And these four aspects of the cycle of birth, aging, sickness and death can also be symbolized by the two hands and two feet that are also around the wheel.
Y estos cuatro aspectos del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte también pueden estar simbolizados por las dos manos y los dos pies.
And so, of course, since Yama is symbolizing death and impermanence, it's also symbolizing that this wheel of samsara is constantly changing.
Y como Yama simboliza la impermanencia, la muerte, también significa que el samsara está en constante cambio.
Then we see on Yama's head, we see five skulls.
Y también podemos ver que en la cabeza de Yama hay cinco cráneos.
So, we, as a person, of course, are cycling in samsara.
Nosotros como personas estamos dando vueltas en samsara.
And of course, as a person, we have a body and a mind.
Y por supuesto, como personas, tenemos un cuerpo y una mente.
And often in Buddhism, this body and mind of a person is described by a presentation called the five aggregates.
Y a menudo en el budismo estas dos partes del cuerpo y la mente es presentado como los cinco agregados.
And so these five skulls are symbolizing these five aggregates or the impermanence of the five aggregates, that they're also constantly changing.
Así que estos cinco cráneos simbolizan a estos cinco agregados que están en constante cambio.
So what I'd like to do now briefly is present these five aggregates because in Buddhist teachings they come up a lot.
Así que lo que quiero hacer a continuación es presentar estos cinco agregados ya que en el budismo se habla mucho de ello.
And in Sanskrit the word aggregate here is skanda.
Y en sánscrito la palabra agregados es skandas.
Skanda literally means a heap.
Skandas literalmente significa
heap or collection or pile.
Una colección o
I think the Buddha used like heaps of or piles of rice grains.
Creo que el Buda utilizó un ejemplo de que serían como montoncitos de arroces, por ejemplo, una montañita de arroces.
Meaning that the person is made up of many parts.
Lo cual
significa, collection of many parts.
Lo que significa es que las personas estamos hechas de muchas partes conjugadas como en colecciones de muchas partes.
So of course, the physical aspect of a person is the body.
Así que una de las partes es el cuerpo físico,
which is called the form aggregate or rupa in Sanskrit.
La cual es llamada rupa en sánscrito o forma.
So the body is the form aggregate.
Así que el cuerpo es el agregado de la forma.
Our mind, the mind can be described in many ways.
La mente puede ser descrita en muchas formas.
One way of dividing up the mind is into what's called main mind and mental factors.
Una forma de describir a la mente es, podría ser en dos, en la mente principal y en los factores mentales.
And so we've already come across this idea of mental factors a little bit on the weekend.
Ya hablamos un poco acerca de los factores mentales este fin de semana.
And so the main mind is simply responsible for experiencing the raw entity of the object itself.
Así que la mente principal está encargada simplemente de experimentar el objeto crudo.
Whereas the mental factors will determine what type of experience we have of that object.
En cambio, los factores mentales va a determinar qué tipo de experiencia tenemos en relación a ese objeto.
And so here in these mental factors, we're really talking about Buddhist psychology.
Cuando hablamos de los factores mentales, en realidad estamos hablando de psicología budista.
But here, generally in these mental factors, Buddhism comes up with a list of 51.
Y el budismo lo describe como una lista de 51 factores mentales.
In this list of 51 mental factors that are important, 26 of them are mental afflictions.
De esos 51 factores mentales, 26 son aflicciones mentales.
Which seems to suggest, according to Buddhist psychology, we have a very quite a dysfunctional mind.
Lo cual nos está diciendo, por lo menos la psicología budista, que tenemos una mente disfuncional.
And within this list of 26, then of course we have these three poisons and plus many others.
Y por supuesto, dentro de esta lista de 26 factores mentales tenemos a los tres venenos y muchas otras cosas más.
I'm not going to go through all the 51, but I'm going to mention a couple of other mental factors that are very important.
No vamos a describir a todos los factores mentales a los 51, pero vamos a hablar de unos que son muy importantes.
The first one, which we looked at on the weekend, is this mental factor of feeling, or vedana.
Uno de los factores es el de las sensaciones, que hablamos de ellos el fin de semana, que se llama vedana.
So we saw on the weekend that this mental factor of feeling is simply experiencing things as either pleasant, unpleasant, or neutral.
Como hablamos el fin de semana, esta parte de las sensaciones mentales es simplemente cómo experimentamos las cosas como algo agradable, desagradable o neutral.
And we saw that how that often then leads to attachment, aversion, and other mental afflictions.
Y también vimos que esto muchas veces nos genera apego, aversión y muchas otras cosas.
So this mental factor can get us into a lot of trouble.
Este factor mental de vedana nos puede generar mucho problema.
Therefore, it is taken out separately to highlight this fact.
Así que lo vamos a ver por separado para sobresaltar esta verdad o este hecho.
So that is the second of the five aggregates, the aggregate of feeling.
Así que ese es el segundo agregado, el agregado de las sensaciones.
Then also we have another mental factor called discrimination.
También vamos a tener otro factor mental llamado discriminación.
Samshna in Sanskrit.
Este factor mental de la discriminación se llama samjana en sánscrito.
This mental factor is our ability to distinguish things from one thing from another.
Este factor mental se refiere a la facultad mental que tenemos de separar una cosa de la otra.
To clearly identify things.
Para poder identificar de una forma clara las cosas.
So of course, if we can't discriminate or distinguish things clearly, that can get us into a lot of trouble.
Así que si podemos distinguir las cosas de una forma muy clara, eso nos va a llevar a mucho problema.
So therefore, this is also taken out separately to highlight this fact.
Así que es debido a esto que también se ve por separado para sobresaltar este hecho.
So that is the third mental factor, this mental factor of discrimination, our ability to distinguish things clearly.
Así que este es el tercer agregado, la facultad de poder distinguir cosas de forma clara.
Another mental factor here that I'll briefly mention that is very important in the spiritual path, of course, is mindfulness.
Y otro factor mental que es muy importante en la práctica espiritual es el factor mental de mindfulness.
Because this is the main tool we use in our shamatha practice.
Porque esa es la herramienta principal que utilizamos en nuestra práctica de shamatha.
Yeah, mindfulness of course is the ability to focus on an object without becoming distracted.
Y la práctica de mindfulness o este factor mental se refiere a estar en un solo objeto sin que nos estemos moviendo de él.
So there are many other mental factors including the positive mental factors such as love and compassion, of course.
Y también hay muchos otros factores mentales, muchos de ellos en los cuales son positivos como el amor y la compasión.
But this is a whole topic in itself which we can study separately.
Bueno,
with psychology.
Este es otro tópico muy muy extenso el cual lo podremos estudiar por separado ya que es muy grande. Y es parte de la psicología budista.
The fourth of the aggregates is what's called compositional factors, which is all, once we've taken feeling and discrimination out, it's all the other 49 mental factors.
El siguiente es el factores composicionales. Factores compositivos.
I'll explain the meaning of this word now.
Y vamos a explicar el significado de ello en un momento.
Because these mental factors here, and in Sanskrit this is called samskara.
Porque estos factores mentales que en sánscrito se llaman samskara
determine our experience of the object and will determine how we respond or react.
Porque van a determinar la experiencia que tenemos del objeto y van a determinar cómo vamos a reaccionar ante ellos.
So depending on how we respond or react is going to determine what our future is going to look like.
Porque dependiendo de cómo vamos a responder o reaccionar, eso nos va a determinar cómo va a ser el futuro.
So these mental factors are literally composing, are factors which are composing what our future is going to look like.
Entonces, esto lo que significa es que estos factores en realidad están generando cómo se va a ver el futuro.
So that's what the word compositional factors means. Factors which are literally forming what our future is going to look like.
Y eso es lo que significa, factores que están formando cómo se va a ver nuestro futuro.
So these three together then is the mental factors. These three aggregates.
Así que estos tres agregados, el agregado de sensaciones, de discriminación y de factores compositivos son los factores mentales.
And so then the fifth mental factor, or the fifth aggregate, sorry, is consciousness or vijnana in Sanskrit.
El quinto agregado es el de la conciencia o vijnana.
And this is referring to this main mind.
Y este agregado de la conciencia se está refiriendo a la mente principal dentro de los factores mentales.
So very simply we can say the second to the fifth aggregate collectively is just the mind.
Así que podemos hablar que estos agregados son simplemente la mente.
So, very simply, we can say the person is made up of the body and the mind.
Así que podemos decir de una forma sencilla que la persona está compuesta de una mente y un cuerpo.
And one way of dividing up the mind is into these four parts.
Y cuando hablamos de la mente va a estar dividida en una de esas cuatro partes.
And again, one of the main reasons the Buddha did this was because of these two mental factors are very important to pay attention to in the spiritual path.
Y esto lo hizo el Buda porque estos dos factores, el de las sensaciones, la discriminación, son muy importantes y tenemos que verlos.
So you're going to find in Buddhist teachings a lot this presentation on the five aggregates.
Y así que van a ver muy a menudo estos dos agregados en las enseñanzas budistas.
So any questions about this before we go back to the diagram?
Así que, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto antes de que regresemos al diagrama?
¿Se refiere a los dos agregados, mente y cuerpo? ¿Dos agregados? ¿Se refiere a la mente y al cuerpo, lo que vamos a estar viendo a menudo en el budismo?
When you say that we are going to be seeing this frequently in Buddhism, your
five aggregates.
No sé si pueda abundar en cómo estos factores composicionales o compositivos moldean el futuro.
If you can say a little bit more about how these compositional factors are forming the future.
So remember, in these compositional factors, a lot of them are the mental afflictions.
Recuerden que muchos de estos factores composicionales son parte de las aflicciones mentales.
One of those, for example, is anger.
Uno de ellos es la ira.
So if we, in our experience, allow anger to arise and we say or do something negative.
Así que si permitimos que la ira surja y hacemos o decimos algo negativo,
that is planting an imprint in our mind.
Eso va a generar una huella en nuestra mente,
which is going to ripen to us see something similar happen to us in the future.
Lo cual va a generarse que en el futuro vamos a ver algo de manera similar que nos suceda.
So therefore, our anger is a factor that's forming our future experiences.
Así que de esta forma, la ira es algo que va a estar formando o moldeando nuestras experiencias futuras.
And sometimes, anyone who's done a Goenka Vipassana retreat, he calls these samskaras the reactive mind.
Y para todos aquellos que han ido a alguno de los cursos de Goenka, Goenka le llama a estos samskaras la mente reactiva.
Because usually we react with these mental afflictions, which is going to lead to suffering experiences in the future.
Porque a menudo reaccionamos con esas aflicciones mentales y esto va a moldear el futuro.
And discrimination? Do you mean, when you were talking about discrimination, you meant like things or any kind of experience?
¿Ahora en español?
Okay. Cuando hablaba del agregado de la discriminación, me pregunto si se refería a discriminar entre objetos o cualquier tipo de experiencia.
Yeah, discrimination is simply being able to clearly identify and distinguish the object, which could be a physical object or a mental object.
Eso simplemente se refiere a poder discriminar o separar claramente cualquier objeto, puede ser físico o mental.
And of course, if we can't do that, then if we don't see things clearly, then we often react in very inappropriate ways and we have a lot of problems because of that.
Y por supuesto que si no podemos ver las cosas de manera clara, podemos reaccionar de muchas formas negativas y generar muchos problemas.
That's why it's sort of made separate, to highlight that fact that we need to improve our ability to distinguish things.
Y por eso es que está dentro de los cinco agregados de manera separada para poder sobresaltar que es necesario que tengamos esta discriminación de una forma más positiva o mejor hecho.
Let's go back to the diagram.
Vamos de regreso al diagrama.
So here we have then Yama grasping the wheel of samsara.
Aquí bueno, podemos volver a ver a Yama aferrándose o tomando la rueda del samsara.
Meaning we are trapped in this cycle of existence called samsara.
Lo que significa que estamos atrapados en este ciclo o en esta rueda cíclica del samsara.
But then we see up on the top right hand corner the Buddha is outside this cycle of samsara.
Pero como podemos ver en la parte superior derecha, el Buda está fuera de esta rueda del samsara.
And he's pointing over to the right to this moon in the sky.
Y está señalando hacia el lado izquierdo donde está la luna en el cielo.
And the moon is symbolizing nirvana.
Y la luna está simbolizando al nirvana.
Because often we have the analogy that we are tormented by the afflictions in samsara.
Porque normalmente tenemos esta imagen de que estamos siendo tormentados en samsara.
Whereas the moon, the light of the moon has like a cooling effect.
Mientras que la luna, la brillantez de la luna tiene un efecto de frescura.
So in nirvana we are cooled from the torment of the mental afflictions.
Así que en nirvana estamos siendo refrescados de los tormentos del samsara de.
So therefore the moon is symbolizing nirvana.
Así que eso es lo que simboliza el nirvana.
It's a state of peace, the state of not being tormented by the mental afflictions.
Es un estado de paz en el cual no estamos siendo tormentados por las aflicciones mentales.
Okay. So then let's now go to the very center of the diagram which describes the underlying source or cause of samsara.
Así que vamos a ver la parte central del diagrama que está simbolizando la parte fundamental o causal del samsara.
And so here we see three animals, the pig, the rooster and the snake.
Así que vamos a ver a tres animales, un cerdo, un gallo y una serpiente.
And these are symbolizing the three poisons, the three root mental afflictions.
Y esto está simbolizando a las tres venenos o a las tres aflicciones mentales principales.
And here the pig is symbolizing ignorance.
Y aquí el cerdo está simbolizando ignorancia.
The rooster is symbolizing the attachment.
El gallo el apego.
And the snake is aversion or anger.
Y la serpiente es la aversión o ira.
The reason for these animals is apparently in Indian culture, in ancient Indian culture, the pig was seen to be a very foolish animal that lived in dirt and ate anything that came into its mouth.
La razón de ser de estos animales es que tal vez en la cultura antigua de la India, al cerdo se le consideraba una criatura muy tonta debido a que se comía cualquier cosa que se encontraba en el camino.
Whereas a snake was something that was easily aroused and then strikes back.
Mientras que la serpiente era algo que era muy fácil de hacer que reaccionara y que atacara.
Like anger.
Como la ira.
And the bird actually, I think was a, maybe wasn't a rooster, but was a, I think it was supposed to be an Indian bird, a particular Indian bird that was very much attached to its partner, a male bird.
Okay, y tal vez no era un gallo lo que se estaba representando con esta ave en la antigüedad de la India, sino un tipo de ave que era muy, muy aferrado a su pareja femenina.
So therefore that's why we have these three animals representing these three poisons.
Así es que por eso tenemos estos tres animales que están representando a los tres venenos.
And here we see that the pig is with its mouth is grabbing the tail of both the bird and the snake.
Y pueden ver en el diagrama que el cerdo está mordiendo la cola tanto del ave como de la serpiente. Una nota aquí es que son diferentes imágenes la que tiene Glenn y la que tenemos nosotros.
Symbolizing that out of the mouth of ignorance comes attachment and aversion.
Simbolizando que debido a la ignorancia se generan la aversión y la ira. La ira y el apego, perdón.
In some other diagrams, you will see that actually each animal is grabbing the tail of the next in like a circle.
En otros diagramas van a poder ver que el cada uno de los animales están mordiendo la cola generando un círculo.
Which is also symbolizing that each one of those mental afflictions reinforces the other, so that's also okay.
Así que en ese diagrama lo que se está simbolizando es que cada uno de ellos está reforzando al otro. Los dos diagramas están bien.
But I think this what you have here is the more traditional and I think the more meaningful symbolism.
Pero creo que el que tienen ustedes es el más tradicional y el que tiene un mayor significado.
So, let's have a look at these three poisons in a little bit more detail.
Así que vamos a ver estos tres venenos de una forma más detallada.
So, ignorance here, again, is this ignorance, misunderstanding nature of reality.
Y esta ignorancia es la ignorancia que no entiende o malinterpreta la realidad.
Which we can see here is the root of the other mental afflictions, therefore the root of samsara.
La cual es la raíz de las aflicciones mentales y por lo tanto del samsara.
And so of course then if we want to overcome this cycle of samsara we need to get rid of the ignorance.
Así que si queremos salirnos o sobreponernos a este samsara necesitamos sobreponernos a la ignorancia.
We need to develop this wisdom.
Necesitamos desarrollar sabiduría.
The wisdom understanding nature of reality. This is the Vipassana practice.
La sabiduría que entiende la naturaleza de la realidad, esta es la práctica del Vipassana.
And we can talk about this at two levels, this wisdom of selflessness and the wisdom of emptiness.
Y podemos hablarlo en dos niveles, la sabiduría de la falta de existencia inherente del yo y el de la falta de existencia inherente de la realidad.
And so we're going to look at those, that ignorance and that wisdom in a lot of detail the week after next.
Así que vamos a ver mucho más a detalle estos dos tipos de ignorancia en los siguientes módulos.
So what I'd like to do now is to have a look at the other two of the three poisons in more detail, that is the attachment and the aversion or the anger.
Así que vamos a ver en este momento el apego y la aversión de una manera más detallada.
So the ignorance is in Sanskrit avidya, which a is not, vidya means to know.
La ignorancia en sánscrito se llama avidya, en el cual vidya es conocer o saber, y a es una negación, falta de conocimiento, falta de conocer.
The second is attachment, in Sanskrit raga.
Y el segundo es attachment, y en sánscrito es raga.
And the third is aversion.
La tercera es aversión.
But often what we find is that instead of aversion here, we have listed anger.
Pero algunas veces podemos ver que en lugar de aversión le llamamos ira.
Anger is a very strong type of aversion, one that is very destructive.
La ira es un tipo muy extremo de aversión, el cual es destructivo.
And therefore, often we see anger here instead to really highlight this.
Así que por eso a veces vemos a la ira como para sobresaltar ese hecho.
But we can really include here any type of aversion.
Pero en realidad está incluyendo a cualquier tipo de aversión.
So let's have a look at attachment and anger in a little bit more detail.
Así que vamos a ver un poco más al detalle la ira y la aversión. La ira y el apego.
So, attachment.
El apego.
Remember we said on the weekend it was defined as a mental factor.
Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de que el apego es definido como un factor mental.
It's a mental factor that sees its object as attractive.
Es un factor mental que vi a su objeto como algo atractivo.
So it's a mental factor that sees its object as attractive. It then exaggerates the object's attractiveness.
Entonces observa a ese objeto como algo atractivo y después exagera la parte atractiva de ese objeto.
So it sees the object as attractive, it exaggerates the object's attractiveness, and then wishes to possess and hold the object.
Entonces, primero ve algo como atractivo, después lo exagera, y después intenta poseer eso que es atractivo.
Why does it want to do that?
¿Por qué quiere hacer eso?
Because it believes that object is the source of our happiness.
Porque cree que el objeto es la fuente de la felicidad.
Whereas anger is the opposite of that.
Mientras que la ira es lo opuesto a eso.
Anger is also defined, of course, as a mental factor.
Por supuesto, la ira también es descrita como un factor mental.
It's a mental factor that sees its object as unattractive.
Es un factor mental que ve al objeto como algo no atractivo.
It exaggerates the object's unattractiveness.
Exagera esa parte que no es atractiva.
So again, it sees the object as unattractive. It exaggerates the object's unattractiveness and then wishes to harm the object.
Así que nuevamente, primero veo un objeto con la cualidad de no ser atractivo, después exagera esa parte como no atractiva e intenta hacer daño a ese objeto.
Why does it want to do that?
¿Por qué quiere hacer eso?
Because it believes that object is the source of our suffering.
Porque cree que ese objeto es la fuente o la sí, es la fuente del sufrimiento.
So we see with both attachment and anger this factor of exaggeration, distortion.
Así que tanto con el apego como la aversión o ira podemos ver este factor mental de exageración.
And this is something that mental afflictions have in common, this not seeing things clearly.
Y eso es algo que tienen los factores mentales, la cosa de no poder ver las cosas de manera clara.
So let's now what I would like to do briefly is have a look at some confusion or misunderstanding about both anger and attachment.
Así que vamos a hablar ahora de algunas confusiones o malentendidos con el apego y la aversión.
On the weekend, we looked at this misconception about anger sometimes being necessary.
Este fin de semana vimos este malentendido de creer que la ira es algo necesario.
Because I think most of us understand that anger is very destructive and harmful, and we want to really overcome it.
La mayoría creemos que la ira es algo destructivo y es algo que debemos de abandonar.
But sometimes we feel like it's necessary in difficult situations to be able to deal with that.
Pero a veces creemos que esa ira es necesaria en determinadas circunstancias para poder manejarlas.
And it is true, of course, that anger is very forceful.
Y es claro que la ira es algo con mucha fuerza.
But we know from our own experience as well that when we have very strong anger, we often don't see things very clearly.
Pero también podemos ver de nuestra propia experiencia que cuando estamos enojados no podemos ver las cosas claramente.
And we often find ourselves overreacting and later regretting what we said and did when we were angry.
Y a menudo terminamos sobreactuando y arrepintiéndonos por las acciones que hicimos.
So, the Buddhist answer, of course, is instead of getting angry, reacting with anger, is to have be patient.
Por supuesto, la propuesta del Buda es que en lugar de reaccionar con ira, es generar paciencia.
But remember here, patience is not a behavior, but it's a mental attitude.
Recuerden que aquí la paciencia no es un comportamiento, sino una actitud mental.
It's simply to remain calm and clear in the face of a difficult situation.
Es simple mantenernos en calma y viendo las cosas claras cuando estamos experimentando una situación difícil.
If we can do that, we can better evaluate the situation.
Si podemos hacer eso, podemos generar una evaluación más.
And buena. Therefore we can respond in a better way instead of overreacting.
Y por lo tanto vamos a poder responder de una manera mejor en lugar de sobreactuarlo.
And what is the strong force that we can use to respond in difficult situations?
¿Y cuál es eso que nos va a poder ayudar a responder a cuestiones difíciles?
And that is our compassion, together with wisdom.
Y eso es la compasión unida con la sabiduría.
Because if we see someone behaving in a negative, harmful way, we can have that strong compassion, wishing to help that person to stop that harmful behavior.
Porque si vemos que alguien se está comportando con un comportamiento dañino, vamos a tener una sensación de compasión muy grande de ayudar a esa persona que pare ese comportamiento dañino.
And then, of course, we talk about, you know, having loving kindness and compassion for others.
También hablamos de tener amor y compasión hacia los demás.
But when it comes to people who behave badly, we often find that very difficult.
Pero cuando hablamos de gente que se comporta de una manera no adecuada, podemos sentir que es algo muy difícil de hacer.
And often we even feel that that person does not deserve forgiveness or compassion.
Incluso podemos llegar a sentir que esa persona no merece compasión o perdón.
And why is it that we get angry at people who try to harm us?
¿Y por qué es que nos enojamos con las personas que intentan dañarnos?
So I think the answers to those questions is very simple.
Creo que la respuesta a eso es algo muy sencillo.
So of course the correct perspective is that we simply see there's a person who's doing a bad or harmful action.
Por supuesto, la perspectiva correcta es que una persona está haciendo una acción negativa.
But often when we see this, we don't have this perspective.
Pero a menudo no tenemos esta perspectiva.
Often if we see someone behaving in a bad or harmful way, rather what we see is
a menudo cuando una persona se está comportando de una manera dañina, lo que vemos es
there is a bad person.
Eso es una mala persona.
Which, as we saw on the weekend, is often referred to in psychology as cognitive fusion.
Que lo que vimos este fin de semana es que eso se le llama fusión cognitiva en la psicología.
Again, fusion means to stick two things together, make them one.
Aquí la fusión se refiere a tomar dos cosas y hacerla una.
And cognitive, of course, here means to mentally do that.
Y la parte es que se refiere a algo cognitivo es que lo estamos haciendo con la mente.
If we see the situation in this way, then there's going to be difficulties.
Si lo vemos de esta forma, van a haber dificultades.
Because in fact, of course, this is a wrong perspective, because there are in fact two things here. There's a person and their behavior.
Y por supuesto que es una perspectiva incorrecta, porque la perspectiva correcta conlleva a dos cosas, la persona y una acción negativa.
In any given situation, we've got two choices, either accept or reject.
En cualquier situación tenemos dos opciones, aceptar o rechazarlo.
But if we do cognitive fusion, that leads to problems.
Pero si hacemos una fusión cognitiva, eso nos va a llevar a problemas.
Because if we reject, because we have fused the bad behavior to the person, when we reject, we often then reject the person, we get attack the person.
Porque normalmente cuando lo rechazamos, si hacemos fusión cognitiva, vamos a rechazar a la persona o atacarla.
And sometimes, of course, and then if the other option is if we don't reject, we accept. Because we have fused the person to behavior, we end up accepting their bad behavior.
Y por supuesto, si también lo que hacemos es aceptarlo debido a la fusión cognitiva, lo que vamos a terminar haciendo es aceptar el comportamiento negativo.
And of course both attacking the person and accepting the bad behavior is not a very beneficial thing to do.
Y por supuesto, cualquiera de las dos opciones no es algo muy benéfico, de beneficio, atacar a la persona negativa o aceptar el comportamiento negativo.
But this is the sort of the options that we're left with if we do cognitive fusion.
Pero esas son las dos opciones que solo podemos hacer si generamos una fusión cognitiva.
And on top of this, of course, then when if we talk about forgiveness and compassion,
y encima de eso si hablamos del perdón y de la compasión,
then having forgiveness or compassion for a bad person,
teniendo compasión o perdón por una mala persona,
feels like what we're saying is,
se siente que lo que estamos haciendo es,
what you did was okay, I don't really mind.
Se siente como, ah, lo que hiciste está bien, realmente no me importa.
I forgive the action, or I have compassion for the bad action.
Perdono o tengo compasión hacia la mala acción.
So therefore, it becomes difficult and often we feel unjust to forgive a bad person.
Y por lo tanto se vuelve difícil y se vuelve difícil justificar perdonar una persona mala.
And also on top of that, because we have identified them as a bad person, we can't see their positive qualities.
Y debido, y bueno, encima de todo eso, debido a que lo hemos identificado como una mala persona, no podemos ver sus cualidades positivas.
Because a bad person's bad, they're not good.
Porque una persona mala es mala, no son buenos.
So therefore we are stuck in this difficulty because of cognitive fusion.
Así que podemos estar atrapados en esta dificultad debido a la fusión cognitiva.
So of course the simple solution is to do cognitive fusion, which is in fact a false perspective.
Por supuesto, la solución fácil es simplemente no hacer fusión cognitiva, que es una perspectiva errónea.
Simply see the situation in a correct way. There is a person who's doing a harmful, bad action.
Es tan simple como ver la perspectiva correcta, que es una persona haciendo una acción negativa.
And then, of course, we can reject the action, to not accept the action.
Y por supuesto, podemos simplemente no aceptar la acción.
Without attacking the person.
Sin atacar a la persona.
And at the same time, of course, we can have forgiveness or compassion for the person.
Así que al final podemos generar perdón o compasión por la persona.
And we can have compassion for that person and help that person to overcome that negative behavior.
Así que podemos aceptar a la persona y ayudarla a sobreponerse a ese comportamiento negativo.
So, unfortunately, in our modern society, I think most of us have grown up from when we're very young age to think and speak in this way.
Desafortunadamente, creo que desde pequeños se nos ha enseñado a pensar de esta forma.
So, what we can really say here is that there's no such thing as a bad person.
Lo que podemos decir aquí es que no hay algo como una mala persona.
There are only people who sometimes do bad actions.
Solamente hay personas que algunas veces hacen acciones negativas.
And then we can have compassion for the person and at the same time not accept that bad behavior.
Así que al mismo tiempo podemos generar compasión por la persona y no aceptar el comportamiento negativo.
And be very firm about the negative behavior without attacking the person.
Y ser muy firmes hacia la acción negativa sin atacar a la persona.
So we can have this strength of compassion to help the person to overcome that negative behavior.
Así que podemos generar compasión a la persona para que se pueda sobreponer al comportamiento negativo.
So I think it's very helpful if we can start thinking and speaking in this way.
Así que creo que es algo muy positivo si podemos empezar a pensar y hablar de esta forma.
And so therefore when we are speaking to people who are behaving badly, use language in this way rather than this way.
Así que cuando vemos a alguien que está haciendo algo negativo, utilizar un lenguaje correcto de acuerdo a la perspectiva correcta en lugar de a una fusión cognitiva.
Because if we use this sort of language towards the person, they're going to feel personally attacked and they're more likely to react with anger.
Porque si usamos un lenguaje de acuerdo a esto, a una mala persona, la persona se va a sentir atacada.
Whereas if we use this sort of language, then particularly if they have a little bit of an open mind, they will see that we are trying to be kind and compassionate to them, and at the same time not accepting, and we're directing our attention at their behavior, not the person.
En cambio, si utilizamos un lenguaje que en la perspectiva correcta, pueden ver que estamos generando compasión hacia la persona y al mismo tiempo enfocándonos en no aceptar el comportamiento negativo.
Any questions about this?
¿Alguna pregunta acerca de esto?
Imagino que lo mismo aplica cuando haces una buena acción, como para no elevar a las personas.
I think that is the same when someone does a good action to don't inflate a person.
Very good. Of course.
So, muy bien, por supuesto.
It's equally applicable, as you said, to that side. Because what happens is, if someone is doing a good action, and we do cognitive fusion, and we praise the person, what happens?
Lo que dices está muy bien, porque si alguna persona hace una conducta positiva, o una acción positiva, y hacemos fusión cognitiva, ¿qué es lo que pasa?
Elevas.
Yeah, so you just often get a big head, think they're someone special.
Tal vez se sientan como cabezones, pensando que son algo especial.
So, you know, this idea, unfortunately, we find in modern day families where the parents are trying to tell the child they're special.
Esto lo podemos ver en las familias modernas, en donde los padres intentan decir a los niños que son algo especial.
It's a disaster.
Y es un desastre.
Because one is they can never live up to that.
Uno de ellos es porque nunca pueden llegar a cumplir con las expectativas.
And then secondly, they may think they're better than others and look down upon others.
Y tal vez lleguen a pensar que son mejores que otros y ven hacia abajo a los demás.
Rather, what we should be doing towards everyone.
Lo que deberíamos estar haciendo hacia todos.
If someone is behaving in a very good way.
Si alguien se está comportando de una forma positiva.
Then we should and we must praise their good behavior.
Así que lo que deberíamos de hacer y lo que debemos de hacer es alabar al buen comportamiento.
And then that will hopefully inspire them to continue to do that good behavior.
Y eso tal vez haga que estas personas continúen haciendo un comportamiento bueno.
So this is a very good point, very important as well.
Así que esto es un punto muy bueno, es muy importante.
Any other questions?
Imagino que en todas las cosas, en circunstancias de la vida, si aprendemos a identificar esta visión cognitiva, a todo lo que nos va pasando, al final va a haber dos cosas. Uno es la persona y el otro es la acción. Que realicemos buena o mala. Imagino que esto puede aplicar a todo.
I think that if we are trying to apply this in everyday life, it could only happens that we are going to start seeing like two things, the person and the behavior of the person. Can we apply this to everything?
What do you mean by everything?
¿A qué te refieres con todo?
You mean like not just behavior, you mean like thoughts, emotions, or...
¿Te refieres a no solo el comportamiento, sino a pensamientos y emociones?
Sí.
Absolutely.
Definitivamente.
Because either we are our thoughts or we have thoughts.
Porque solamente hay dos opciones, o somos pensamientos o tenemos pensamientos.
So are we our thoughts or do we have thoughts?
Así que la pregunta es, ¿tenemos pensamientos o somos pensamientos?
We have thoughts. Are we our emotions or do we have emotions?
Tenemos pensamientos. Tenemos emociones o somos emociones.
We have emotions.
Tenemos emociones.
Same here. Do we have? Are we our habits or do we have certain habits?
Así que lo mismo acá. Tenemos hábitos o somos los hábitos.
Same with everything. With thoughts, emotions, habits, behavior, memory, personality.
Lo mismo con todos, pensamientos, emociones, personalidad, memoria.
These are all things which we have. If we identify ourselves with any of these things, or we identify other people with any of these things, we're in trouble.
Así que lo mismo, si identificamos a una persona como esas cosas, vamos a tener problemas.
One of the problems, of course, is that we feel stuck or we simply identify a person in a certain static way, particular way.
Tal vez uno de los principales problemas es que nos vamos a sentir estancados y vamos a decir que una persona es de cierto modo.
And that's going to lead to problems because we often hear, you know, people say, I'm just an angry person, that's me, you better accept that.
Así que pueden decir, simplemente soy una persona enojona, así que más vale que me acepten.
So if we identify, and unfortunately in our modern society, we always tend to identify with the negative.
Desafortunadamente en nuestra cultura moderna nos identificamos con algo negativo.
Then we'll feel stuck, we'll have a lot of guilt, we'll have low self-esteem and maybe self-hatred.
Así que nos vamos a sentir estancados, nos vamos a sentir atrapados, vamos a llegar a tener baja autoestima o incluso culpa y odio hacia sí mismo.
So of course we are none of these things. We have thoughts, we have emotions, we have habits, we have behavior, we have memories, we have personalities.
Así que por supuesto no somos ninguna de esas cosas. Tenemos todas esas cosas, tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos comportamiento, tenemos memoria, tenemos personalidad.
Which means we can change our habits, our behavior, our personality.
Lo que significa que podemos cambiar nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestro sí, podemos cambiar.
So that really frees, that really enables us to feel good about ourselves, feel good about others and improve our behavior.
Así que nos va a ayudar a sentir bien acerca de nosotros, bien acerca de nuestro comportamiento y bien acerca de los demás.
Por favor, no. ¿Cuál sería alguna definición de compasión en el budismo? Porque también parece un término muy amplio, ¿no?
Could you give a definition of compassion in Buddhism? It can be a
Compassion is karuna in Sanskrit.
La compasión es karuna en sánscrito.
And in general, compassion is the wish for ourselves and others to be free of suffering and its causes.
Y está definido como el deseo de que nosotros y los demás estemos libres del sufrimiento y de sus causas.
As with loving kindness. Loving kindness
y el amor bondadoso es
loving kindness in Sanskrit maitri, in Pali metta.
Así que el amor bondadoso es en sánscrito maitri y en Pali metta.
And loving kindness is defined as the wish for ourselves and others to have happiness and its causes.
Y está definido como el deseo de que otros y nosotros mismos podamos tener la felicidad y sus causas.
So actually what we can see is that both loving kindness and compassion in Buddhism are not emotions.
Y lo que podemos ver es que ambos, el amor bondadoso y la compasión en el budismo, no son emociones.
They're wish or aspirations.
Son deseos o aspiraciones.
They're the aspiration or wish for ourselves and others to be happy and to be free of suffering.
Así que son el deseo o la aspiración de que nosotros u otros estén libres del sufrimiento y de sus causas y tengan la felicidad y sus causas.
And after the break, which we're going to have very shortly, I'm going to talk a little bit more about this loving kindness, particularly in relation to attachment.
Y después del break, o después de la pausa, vamos a hablar del amor bondadoso.
Con esta misma idea de la perspectiva correcta entre las acciones negativas y la persona, ¿no? Esta distinción, pensaba en relaciones tóxicas en donde se sufre violencia, y si desde esta perspectiva correcta sería entender que el agresor sufre y por lo tanto comete estas acciones que violentan física, sexual o psicológicamente a la persona, y que desde ese punto de vista no significaría ayudarlo, sino entender que sufre y que desde allí me tengo que alejar porque puede ser que mi vida esté en riesgo, entendiendo que esa persona, debido a sus clichés y todas sus afecciones mentales, actúa así.
Ahora lo dices en inglés.
Ay, lo
sacó
trabajo de escribir
en
español.
Summary. So, with this correct perspective, can we apply it also to violence?
Sure.
In the aspect that if this people is being violent to another person, I have to see that this person is suffering, and because of this suffering is acting in a particular way.
Because of the mental affliction.
Mm-hmm. Because of the mental affliction. And it's, instead of being with him in this toxic relationship, I have to see that it's better to get away before he can actually harm me.
Exactly.
See?
Yeah, okay. Yeah. So, as we saw on the weekend, in all of our actions, we have to have good motivation. But, also very important, is we need to make sure we add wisdom.
Como lo vimos en el fin de semana, es muy importante tener esta aspiración o deseo de compasión, pero también igual de importante es tener la sabiduría.
Because if it is a toxic relationship where there's no hope of improvement and there's only going to be physical harm, then wisdom might say it's time to separate.
Porque si estamos en una relación tóxica en donde no hay oportunidad de mejora y si hay posibilidad de agresión física, la parte de la sabiduría debe decir, creo que es mejor alejarme.
That may be the best thing to do, but at the same time, we would not then reject the person, we could still have compassion for the person.
Y con esa misma sabiduría, tal vez es lo mejor que podamos hacer, pero al mismo tiempo vamos a generar compasión por la persona, no aversión o rechazo.
So it's important that we have this. Otherwise, compassion is blind.
Que es muy importante que tengamos la sabiduría, porque de otra forma, la compasión se puede volver algo ciego.
Una pregunta. En una relación como esa, la compasión puede ayudar a superar el miedo, porque se presenta de manera muy intensa. Si la compasión realmente puede ayudar a superar el miedo a la persona que está siendo agredida.
Oh, so in a situation like in the toxic relationship that we are talking about, is it possible that this compassion can help us to overcome fear?
What sort of, I'm not sure what by fear, overcome fear in what sense?
Sobreponernos al miedo, ¿en qué sentido?
Al agresor.
Claro, el miedo al agresor. El miedo a...
Fear to the aggressor.
Of course, part of wisdom is to see, to understand that this person could be harming us.
Por supuesto, la parte de la sabiduría es ver que, de una forma clara, que esta persona puede llegar a lastimarnos.
So, I think it's more the wisdom that can overcome irrational fear.
Yo creo que aquí es la sabiduría lo que nos puede ayudar a sobreponernos a un miedo irracional.
And it's the wisdom that can clearly see when to have rational fear.
Y es esa misma sabiduría la que nos va a decir cuándo está bien tener un miedo racional.
When we need to really protect ourselves and maybe get out of that situation.
Cuando realmente tenemos que tal vez protegernos y salir de esa situación.
So I think it's more the wisdom that can be helpful in that.
Así que creo que es más la parte de la sabiduría la que puede ser de ayuda en ese tipo de situación.
Last question, then we take a break.
La última pregunta y nos vamos a la pausa.
Cuando hablamos de estos deseos o aspiraciones en la compasión y en el amor bondadoso, ¿son solamente pensamientos o también acciones?
When we are talking about the loving kindness and compassion as wishes or aspirations, are we talking here just about wishes and aspirations, or is also including actions?
Yeah. Of course, loving kindness and compassion is an aspiration itself.
Por supuesto, el amor bondadoso y la compasión es una aspiración en sí mismo.
But of course, if they are genuine, then they will lead to action.
Pero por supuesto que si estas aspiraciones son genuinas, van a conducir a una acción.
And we shouldn't think that I have loving kindness and compassion for all sentient beings because I wish them all to be happy and be free of suffering and sit there and do nothing.
Así que no podemos creer que tengo la aspiración del amor bondadoso y la compasión, ¿por qué? Porque tengo esta aspiración de que todos los seres sean libres del sufrimiento y de sus causas, que sean a la felicidad de sus causas, y simplemente sentarme y no hacer nada.
I think if we have the opportunity to help others and we're not doing that, then our loving kindness and compassion is not very sincere. It's just
así que si tenemos la oportunidad de ayudar, pero no lo hacemos, creo que nuestra aspiración del amor bondadoso y la compasión no es genuina y simplemente es habladuría.
Of course, in Buddhism, it's very easy to recite these verses of four immeasurables of loving kindness and compassion. All sentient beings very easily comes off the tongue.
Y por supuesto, en el budismo, con estas prácticas de los cuatro inconmensurables, es muy fácil recitar los versos y hacer esto con la lengua.
But of course, in helping others, again, as I mentioned on the weekend, we need a short-term strategy and a long-term strategy.
Y por supuesto, cuando estamos hablando de ayudar a otros, necesitamos dos estrategias. Una estrategia de corto plazo y una de largo plazo.
We need to do as much as we can to help give immediate material help.
Por supuesto, tenemos que intentar ayudarlos dando ayuda inmediata material.
But also then we need to look for long-term strategy to help people to overcome their mental afflictions.
Pero también tenemos que tener una estrategia de largo plazo para ayudar a estas personas a que se sobrepongan a sus aflicciones mentales.
And of course also we need to have that balance of developing ourselves and helping others.
Y también tenemos que tener este balance de desarrollarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás.
Because if we're not developing ourselves, we never improve our capacity to help others.
Porque si nunca nos mejoramos a nosotros mismos, nunca vamos a poder mejorar nuestra capacidad de ayudar a los demás.
But if we're never helping others, that's not a very healthy sign.
Pero si tampoco nunca ayudamos a los demás, eso no es una señal muy positiva.
And often His Holiness Dalai Lama, when he's talking particularly to the Tibetan community, is quite harsh on them for not doing that.
Y por supuesto, en algunas ocasiones, Su Santidad el Dalai Lama, cuando habla a los tibetanos, es un poco duro con ellos debido a que no hacen eso.
He often says that you should be more like our Christian brothers and sisters who really help in the world.
Y les dice, ustedes deberían de ser un poco más como nuestros hermanos católicos que están ayudando a los demás.
But again, we need a short-term and a long-term strategy.
Pero otra vez hablo de que necesitamos dos estrategias, una de largo y otra de corto plazo.
We need that balance.
Necesitamos ese balance.
Okay, let's take a 15-minute break. Come back and got some interesting things to talk about attachment.
Así que vamos a tomar una pausa de 15 minutos y vamos a hablar de cosas interesantes acerca del apego.